Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 30 de enero, Día Mundial del Croissant.
Cuando tú has probado un buen croissant, a nivel visual lo detectas enseguida. Es como comparar un Ferrari con un coche utilitario. Todo el mundo sabe distinguir un Ferrari.
Bueno, el croissant, en contra de lo que podríamos pensar, no es de origen francés, sino austriaco, y tiene detrás una historia muy bonita. Nos vamos a situar a finales del siglo XVII. Los soldados del Imperio Otomano avanzan por Europa en su lucha contra el Sacro Imperio Romano-Germánico y llegan hasta Viena, ciudad que se les resiste gracias a sus murallas. Bueno, tras varios asaltos fallidos, los turcos deciden hacer un túnel para pasar por debajo de esas murallas. Y naturalmente aprovecha la noche para que los vieneses no les descubran. Pero hay un grupo de personas que están trabajando por la noche y que no duermen. ¿Quiénes son? Los panaderos que están haciendo el pan y que escuchan el ruido, dan la voz de alarma e impiden la invasión. El rey Leopoldo I decide entonces condecorar a los panaderos vieneses y estos, en agradecimiento, elaboran un bollo con forma de luna menguante, que es la que aparece en la bandera otomana, para que el rey se pudiera comer a los turcos de manera simbólica. Y así nace el croissant, que más tarde se lleva a Francia gracias a un avispado pastelero que lo convierte en una de las señas de identidad gastronómica del país galo. El Ministerio de Sanidad ya tiene listas una serie de medidas para repatriar a los españoles que siguen en Wuhan, epicentro del coronavirus. Bueno, de momento sabemos que estas personas, cuando lleguen a suelo español, van a pasar por un periodo de cuarentena de 2 semanas en el Hospital Gómez Ulla, donde podrán hacer vida normal dentro del hospital con la condición de no salir al exterior. Bueno, esta decisión de traerlos de vuelta ha generado una división de opiniones entre quienes creen que lo lógico es que estas personas, pues efectivamente, puedan volver lo antes posible, y quienes opinan que si de lo que se trata es de evitar la propagación del virus, estas personas, los españoles, deberían quedarse donde están, porque para eso el gobierno chino ha aislado las ciudades donde hay más casos. ¿Crees que deben ser repatriados los españoles residentes en Wuhan o es un riesgo innecesario? Esta es la pregunta que hoy os hacemos en nuestra encuesta diaria, que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, elegís una de las dos respuestas, la de sí deben volver o la del no, porque es un riesgo innecesario, y a las 12:30 os contamos el resultado. Los jueves dedicamos una sección a los sucesos con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, y otra a hablar de salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy, atención, ha decidido batirse en duelo verbal con Miguel Aguado, nuestro ecologista de Andar por Casa. Ambos van a discutir sobre los efectos reales de la contaminación y el debate promete ser apasionante.
Puestas, es difícil conseguir que entablen un diálogo, pero es lo que vamos a intentar. Vamos a tratar además de que se respeten entre ellos y respeten en los tiempos.
Ay, ecología versus medicina. Escucharemos los argumentos que escriben uno y otro a eso de las 10:30 de la mañana. Además, hoy nos vamos a pasar por el Escorial, donde comienza la demolición de la capilla construida por la vidente Luz Amparo Cuevas, que en los años 80 consiguió hacerse muy famosa por unas supuestas apariciones de la Virgen. A partir de las 12 abriremos nuestra tertulia desde el campus. Entre nuestros planes está también charlar con el diseñador Roberto Torreta, que tiene desfile esta tarde dentro de la Madrid Fashion Week. Y, por supuesto, no vamos a faltar a nuestra cita semanal con la crítica de trailers y su ayudante virtual Pili.
En ocasiones veo trailers.
Ahí estaba Pili. Las fotografías tienen la virtud de recordarnos otros tiempos, lugares estupendos por los que hemos pasado, acontecimientos importantes y personas a las que queremos.
Cada vez que yo me voy, Llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez.
Sin embargo, las fotos también pueden ser muy traicioneras. ¿Quién no ha roto o ha borrado más de una porque la cámara pues no le pilló precisamente en su mejor momento? Sin embargo, hay fotos de las que no hay manera de deshacerse por mucho que queramos. Ahí está la de la comunión que tu madre tiene marcada en el salón, aunque a ti te parece que no puedes estar peor. La de la orla, esta es muy complicado cambiarla. Esa foto que subiste un día a las redes sociales en un momento tonto y que alguno de los conocidos hizo correr como la pólvora y ahora no hay quien la pare. Bueno, hay veces en que el único consuelo con las fotografías es el del desahogo. Así que en el ratito de oyentes os vamos a dar la oportunidad de desahogaros, contándoos cuál es esa foto odiada de la que no consigues deshacerte.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, como siempre, 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz. Ya sabéis que podéis decantaros por lo que queráis. Y, en fin, pues que os voy a contar más, que tenemos muchos planes, pero mejor los vamos descubriendo poco a poco. Son las 10 y 12 minutos. Comenzamos. Pues tal día como hoy, un 30 de enero de 1951, nacía Phil Collins, que hoy cumple 69 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Y hoy mismo, pues seguramente a estas horas ya ha comenzado el derribo de la capilla construida por la vidente Luz Amparo Cuevas en El Escorial. Se ejecuta así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017 que ratificó la ilegalidad de esta infraestructura levantada por la conocida como la vidente del Escorial. Tuvo muchísima fama hace ya unos cuantos años. Bueno, esta, la de la demolición, es una noticia que llevaban años esperando desde la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial, cuyo presidente es Juan Carlos Bueno. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que estaréis satisfechos de que por fin esta sentencia se ejecute, pues casi dos años y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera que eso había que tirarlo abajo.
Sí, estamos contentos porque es una primera batalla que ganamos, pero a la vez estamos tristes porque la secta sigue trabajando, sigue operando, sigue captando.
Sigue captando gente todavía, o sea que sigue en funcionamiento.
Sí, aquí viene gente sencilla, gente vulnerable, que tiene pues a lo mejor algún familiar que ha muerto o tiene problemas psiquiátricos de que tiene alucinaciones y siguen abusando de esas personas débiles.
En tu caso, Juan Carlos, creo que es tu hermano, ¿no? Quien está, digamos, dentro de esta asociación que vosotros calificáis de secta.
No, es que se ha admitido públicamente. Un psiquiatra ya lo dijo claramente y hace poco también un trabajo de una criminóloga lo calificaba de secta destructiva.
¿Cómo fue la captación de tu hermano, Juan Carlos?
Pues él frecuentaba este lugar sin habernos dicho nada a la familia, que es la dinámica que ellos les aconsejan, que no digan nada a la familia de a dónde van. Cuando nosotros nos enteramos era demasiado tarde, ya se lo trajeron desde un pueblo de Zaragoza aquí al Escorial, se le llevaron también toda la maquinaria y ahora mismo ya ha entregado todas sus propiedades, no tiene nada. Y además, lo que es más grave, que él decía que veía a ángeles, a demonio, etcétera, y mi hermano necesita una ayuda psiquiátrica.
¿Hace cuánto tiempo que no hablas con él o que no estás con él, que no te has sentado un rato a intentar razonar con tu hermano?
Pues prácticamente desde que lo engancharon, no he podido hablar con él y ahora lo veo de lejos, desde la valla, porque no nos dejan entrar.
Ya. Han pasado 40 años desde que esta vidente, desde que Luz Amparo Cuevas afirmó que había visto a la Virgen en un lugar muy determinado del municipio del Escorial y que la Virgen le había ordenado levantar una capilla, que es la que hoy se comienza a demoler. Me imagino que es una infraestructura sufragada con el dinero de todos los que le seguían.
Claro, claro. Todo este dinero que han amasado, que nosotros hemos calculado en 300 millones de euros, ha sido a base de gente sencilla que les ha entregado todos los ahorros de su vida. Y ahora van a ir a la basura, en concreto esta capilla. Solamente la construcción han sido 200.000 euros, 8 años de litigios judiciales, no solamente el contencioso, sino otro que tenemos por la vía penal, pues se van a ir a la basura casi 500.000 de euros. Dinero que proviene de nuestros familiares.
¡Qué barbaridad! Claro, la capilla desaparece, pero no desaparece por lo que tú nos dices. Digamos, esta asociación, por llamarlo de alguna manera suave, esta secta, según vuestro propio lenguaje.
Sí, sí, sí. Es una secta reconocida. Siguen ahí. Y un dato nuevo que nos preocupa más, si cabe, es que se han dividido en dos facciones. Entonces, no sabemos quién está de un lado, quién está de otro, y los familiares que estén en medio, que estén atónitos de lo que era una obra pacífica y armónica, ahora de repente resulta que hay dos facciones enfrentadas. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es de esas personas que están ahí, que creían a pies juntillas? ¿Qué va a ser de ellas?
Porque todo el legado de esta supuesta vidente, ¿dónde pasó? Quiero decir, ¿quién se hizo cargo de la asociación o de este grupo de personas en el momento en que Luz Amparo falleció?
Bueno, está el ideólogo de toda esta historia fue Miguel Martínez, que era la persona que contrató como empleada doméstica a la vidente.
Sí.
Ese es el ideólogo y que sigue ahí vivo.
Y ahora, por lo que nos dices, ya no es él solo el que está manejando esto, sino que ha habido un grupo de personas como que se han separado y ha montado, digamos, otro grupo independiente.
Eso es. Lo que pasa es que no sabemos quién son los líderes ahora de cada bando. Es una incógnita. pero pues nos surge más temor de qué es lo que estarán viviendo nuestros familiares. Nuestros familiares están, son gente sencilla, que iban, se lo creían todo, y ahora de repente, ¿qué es lo que va a ser de ellos? El verano pasado, el nieto de la vidente se suicidó. Ya hace años también, un hijo de la vidente murió de sobredosis de droga. Nosotros ahora mismo, a las autoridades lo hemos comunicado, que tenemos temor de más suicidios individuales o colectivos. Esto es una secta que se ha creado todo sobre un delirio absoluto. No han escatimado en sangre, en montajes de lo más terrible. Entonces, no sería descabellado pensar que haya más pérdidas de vida.
Juan Carlos, ¿sabéis más o menos cuántas personas pueden estar todavía abducidas por el mensaje de Luz Amparo?
Viviendo dentro, en torno a 200. Luego hay otros 100 ancianos que viven dentro, en sus residencias. Y luego están los que vienen aquí los primeros sábados de mes, que ya pues ahí pueden llegar a 1.000 o 2.000.
Pero realmente las que viven, digamos, permanentemente en esa residencia, que me imagino que va a seguir funcionando. Es decir, hoy se demuele la capilla, pero el resto, digamos, de infraestructuras que se montaron bajo el amparo de Luz Amparo Cuevas, con esas donaciones de los acólitos, esas siguen funcionando.
Sí, claro. Ellos tienen 4 residencias. Ahora, la incógnita es, esas residencias están trabajan, aunque parezca increíble, 50 mujeres sin dar dadas de alta en la Seguridad Social. No están dadas de alta en la Seguridad Social. Y ahora, la incógnita es, esas chicas, esas mujeres que están trabajando ahí, ahora, cuando esto se divida, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Van a seguir trabajando? ¿Dejan la residencia? ¿Se van? ¿Qué va a pasar?
A mí lo que me llama muchísimo la atención es que haya 50 trabajadoras que lo están haciendo en unas condiciones que no son las legales, y ahí no meta mano nadie.
Efectivamente. Hay alguna que lleva 40 años, día y noche, de lunes a domingo, sin vacaciones, sin estar dada de alta en la Seguridad Social. O sea, esto en el siglo XXI en España, vamos, a 50 kilómetros de Madrid, esto es inadmisible, o sea, vamos.
Pues es cierto lo que dice el Juan Carlos, a 50 kilómetros de Madrid hay un lugar donde hay gente, digamos, recluida de alguna manera, y es un tema del que, fíjate, nos hemos acordado ahora, pues porque comienza la demolición de esta capilla, pero quizá deberíamos habernos ocupado los medios de comunicación un poquito más los últimos años.
Sí, y bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe hemos tenido bastante apoyo. Tal vez el que habría que cargar las culpas es sobre las distintas administraciones, desde Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Gobierno Central. ¿Cómo en 40 años no ha habido nadie que pare esta locura? Contando también con la Iglesia, porque se han también han parado en la Iglesia, ¿cómo nadie ha parado esta barbaridad?
Pues esa pregunta vamos a dejar en el aire. Hoy por lo menos comienza la demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiese que esa construcción, esa capilla, tenía que ser demolida hace 2 años y medio. O sea que bueno, la justicia va lenta, pero al final parece que va. Juan Carlos Bueno, presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial, te deseo mucha suerte a ti y al resto de personas afectadas. Ojalá que en tu caso consigas recuperar a tu hermano y en el resto de las familias, bueno, pues a esas personas que viven todavía en esas residencias donde no sabemos muy bien qué es lo que pasa dentro, pero bueno, que a ver si alguien mete mano en esta cuestión.
Sí, de momento,
pues
gracias.
Mira, la capilla va abajo desde hoy mismo.
Parece ser que sí, muchas gracias.
Juan Carlos Bueno, mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós.
Buenos días, Madrid.
Pues precisamente en el lugar donde se erige esa capilla y donde hoy comienza a ser demolida está nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, buenos días. ¿Cómo va este asunto? ¿Han empezado ya con la demolición?
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Bueno, 8 minutos pasaban de las 9 de esta mañana cuando dos máquinas de obra accedían a esta finca de Prado Nuevo, junto a la que nos encontramos, por el acceso principal. Aún no ha comenzado el derribo propiamente dicho, pero sí el desmontaje. Vemos movimiento de operarios en el interior, de los bancos y de las maderas de la capilla, con la presencia de algunos adeptos, de algunos fieles a la vidente, a la presunta vidente de la Virgen. Hemos visto incluso a la propia hija y algunos fieles virginianos acercarse hasta aquí a primera hora de la mañana. Como decimos, un momento que hemos sido testigos, un momento de tensión en el que eran increpados por Juan Carlos Bueno, con el que acabáis de hablar. Es el presidente de la Asociación de Víctimas de las Apariciones. Este era ese momento.
¿Tú crees que esto es obra de Dios? Y esa señora es la hija de la vidente. Y miren cómo se esconde. ¿Qué les estáis haciendo a nuestros familiares? 40 años de abuso. ¡Da la cara! ¿Qué estáis haciendo aquí? Con sangre, con niños.
Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted sigue aquí, usted es un fiel de Amparo Cuevas y quiere ver cómo se derriba la capilla en la que, me comentaba Adrián, tantas veces han rezado y van a seguir haciéndolo.
Sí, llevamos muchos años viniendo y desde que se pudo conseguir hacer esta capilla, con el dinero y las donaciones de muchas personas, pues llevamos 7 años viniendo a las misas que la Iglesia, pues con su sacerdote, pues ha autorizado que se puedan hacer, y todo pues con la ley, pues por el...
Ustedes son conscientes de que hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avalada además por el Supremo, que lo que dice es que la capilla está en suelo rústico y, por tanto, ni siquiera, no solo que no se pudiera construir la capilla, sino que ni siquiera ustedes podrían tener acceso por lo rústico del terreno.
Las personas, bueno, la sentencia no dice exactamente que se derribe la capilla, solamente que es ilegal el trámite de cómo se ha concedido, por trámites administrativos, y están pues mal organizados.
Adrián, ustedes argumentan que es un enfrentamiento político.
Exactamente, son fuerzas políticas las que están ahora mismo, que se llegue a esta situación. O sea, son enfrentamientos porque en un principio el ayuntamiento sí dio la licencia correspondiente para hacerlo provisionalmente, y se ha ido prorrogando año por año, o sea que se supone que todo estaba normal hasta esta decisión, pues que con recursos se ha ido pues parando, y de momento pues nada, es esperar que todo siga, esperar que haya más adelante más...
Bueno, de momento los operarios están en el interior de la finca, vemos movimiento, hoy se derriba.
Sí, sí, pero nosotros también hemos hecho otros recursos. Y
¿han recurrido?
Sí, claro, pero no parece ser que vaya a tener mucha repercusión, pero sí, 9.000 peregrinos han firmado y eso.
Confiando en que pueda haber otro movimiento, ¿no?
Sí, o si no es ahora, más adelante, pero si esta capilla se tiene que destruir, pues de momento pues acataremos las decisiones de la ley, pero vamos a seguir pues obedeciendo a la Iglesia como hasta ahora en todo lo que se haga aquí. O sea,
Pilar, un momentito. Es que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que el cuerpo de la vidente estaba enterrado en esa capilla. No sé si sigue allí, si lo van a sacar, si sus acólitos se lo van a llevar.
Bueno, esa es la segunda parte, porque los restos de Amparo Cuevas siguen en la finca de Prado Nuevo. Yo no sé de qué manera se va a solventar este asunto, Adrián.
Pues eso se verá más adelante. De momento, si tienen que derribar la capilla, que la derriben, pero luego el sarcófago pues se separará, y luego los restos ya se harán cargo los familiares de dónde se tiene que transportar o dónde se tiene que llevar, si a un cementerio o a otro sitio. Todo conforme con la ley, como le he dicho antes, tanto de sanidad mortuoria como de...
En este asunto, Eli, sí que podemos apuntar que, sí, que fuentes del Ayuntamiento del Escorial, en su día, argumentaron que los restos de Amparo Cuevas no era conveniente enterrarlos en el cementerio municipal, puesto que se podría convertir en un punto de peregrinación y, sin duda, las instalaciones no soportarían ese número de fieles que, teóricamente, se acercarían al cementerio del Escorial.
Bueno, de momento ya sabemos que hasta ahora ha comenzado el desmontaje del interior de esa capilla y que suponemos que de aquí a unas horas pues comenzará, o unos minutos, no lo sé, comenzará la demolición de lo que es la capilla en sí. Veremos a ver qué es lo que sucede. Ojalá no haya ningún tipo de enfrentamiento ni ningún tipo de bronca. Las cosas se deben hacer como ha marcado la ley. Así que ahí te dejamos, Pilar.
Pendientes de cada movimiento aquí en la finca de Prado Nuevo.
Muy bien, perfecto. Pues tendremos más noticias sobre este asunto en los servicios informativos de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En el enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
El mundo se divide en dos mitades. Esta es la afirmación con la que entra en este estudio todos los días Clara Esteban. Luego resulta que de mitades nada, se divide en dos partes. Eso sí, pero es muy raro, creo que nos ha pasado solo una vez, ¿no? Que quede empate.
Yo creo que en dos, pero dos mitades, yo esto... No,
estás renegando nombre de sección. Esto es tremendo.
Es que yo no sé si he pensado eso en alguna ocasión, pero no, o sea, está claro que no, que esto no, que bueno, no sucede. No
oye,
sucede.
A lo mejor hoy ocurre. Igual. Hay que plantear una pregunta, que los oyentes voten y luego vemos.
Bueno, por lo pronto no tiene pinta, de que vayan a ser dos mitades con la pregunta que ya hemos colgado a las 10 de la mañana en nuestra cuenta Buenos Días OM y que hoy tiene que ver con el coronavirus, que es la noticia, una de las noticias del día, de la semana, quizá del mes. A pesar de que la OMS no es partidaria de la repatriación de residentes en Wuhan a sus países de origen, la Unión Europea ha consensuado un protocolo con China para que cada ciudadano pase la cuarentena en su país. La OMS, hay que decir que se reúne hoy, que a lo mejor a lo largo del día tenemos nuevas directrices, a ver qué es lo que concluyen y qué es lo que nos cuentan, ¿no? Desde ahí, si ha cambiado la situación, pero por el momento es esta. Así que hoy hemos preguntado, ¿crees que deben ser repatriados los españoles residentes en Wuhan o es un riesgo innecesario? Y damos dos opciones, la primera de ellas, deben ser repatriados, y la segunda afirmación es no. Es un riesgo, es decir, pueden decantarse nuestros oyentes por esas dos opciones. Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad ha establecido un aislamiento de 14 días para los españoles sanos que salgan de China con un examen ya que indique que no han contraído el coronavirus, y aún así tendrán que estar 14 días en cuarentena, y se han suspendido los vuelos también
a China,
a Shanghái concretamente, que es el lugar al que viajaban desde Iberia.
El lugar elegido para que pase la cuarentena, por cierto, es un hospital madrileño, el Gómez Ulla. O sea que, bueno, estarán oyendo unas toses de fondo. Debe ser el médico, nuestro médico, que es que ha pillado algo. O sea, esto ya es el colmo, que nuestro médico se nos agarre un frío tonto, pues no sé yo qué.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Luego vas a escuchar otras toses, pero bueno.
En fin. Bueno, días, ahora voy a empezar a escuchar toses a dos voces, porque ya decíamos hace un ratito, cuando anunciaba yo las cosas que vamos a tener en el programa, que en nuestra sección de salud, Curarnos en Salud, que habitualmente mantiene el doctor Jesús Sánchez Martos, se convierte en una especie de ring verbal, amistoso, también es verdad, pero al que se sube también nuestro ecologista de andar por casa, Miguel Aguado, que han decidido que quieren discutir los dos, como aquí cada uno hace lo que quiere, porque esta es una de las señas de identidad de este programa. Doctor, baje a la enfermería, por
voy,
Dios.
Voy. He llamado al doctor, pero
de
no
verdad,
viene.
Está fatal. Bueno. Van a debatir sobre los efectos de la contaminación, en ya mismo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No sé si podríamos denominarlo el debate definitivo. Creo que esto ya nos lo habían quitado antes. Pero ellos han decidido que hoy van a exponer en público sus razones y sus argumentos. Hombre, a favor de la contaminación no, pero algo tienen que decir sobre los efectos que tiene la contaminación en nosotros, en los seres humanos. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, está un poquito amoratado porque no puede ni respirar.
Falta oxígeno. ¿Qué pasa? Aquí, algo habéis hecho aquí.
Venga ya.
Bueno, primero
traías el virus de casa.
Déjame decirte que yo he votado también y yo no estoy a favor de que se repatrie.
Bueno, ahí queda dicho, ¿eh?
Cuidado, si vienen, tienen que ir al hospital, que es donde va a ir.
Hombre, al Gómez Ulla, que es verdad que tiene una unidad de aislamiento biológico espectacular, pero también nos han dicho que las personas que vayan a estar ahí en cuarentena van a poder moverse libremente por el hospital. Lo que no van a poder hacer es salir a la calle.
Sería muy discutible, pero en fin, que la contaminación es mala para la salud, por supuestísimo. Ahora, si la pregunta es, ¿la contaminación mata? Yo tengo que decir, desde la evidencia científica, que no. Contribuye, pero no mata.
Vamos a ver qué es lo que opina el otro contendiente de este debate, que es Miguel Aguado. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días. Yo soy más disciplinado, yo entré tosiendo, pero una vez que estoy aquí cumplo las normas.
Sí, claro, cuando ha llegado el médico, te has curado enseguida, ¿eh?
Bueno, pues esto ya es una pista, una pista. Jesús tosía, yo no sé si ha estado al lado de un tubo de escape, es probable. Claro, de partida...
O sea, que me voy a morir por la contaminación, a ver.
No te vas a morir de un contaminazo, que no existe ese término. No te va a quedar una contaminación encima y te vas
una
a morir.
Sobredosis de contaminación.
Pero, decir, de partida lo comparto, lógicamente. Decir, lo que sí que hace es que afecta a las personas más vulnerables, que tienen problemas respiratorios, por la edad, etcétera, y que provocan una muerte. Es decir, el castellano, que es muy rico, diferencia entre morir por y a consecuencia de.
Eso es.
Y yo creo que esa sería quizás clave. O sea, que creo que en esto, aunque lo pudiera parecer, no tenemos una discrepancia en todo ello.
Bueno,
hoy van a morir y eso sí es un dato para que nos hagamos constancia de ello, entre 5 y 6 personas en la Comunidad de Madrid como consecuencia de...
Entre 5 y 6.
Es la, el eso reparto es estadístico de todo el año.
Pues yo me quedo aquí.
Día a día.
Yo no salgo ya, yo me quedo aquí, en el estudio, ¿no? Ya.
Pero probablemente, fíjate, aquí te voy a dar, Jesús, argumentos. Personas sanas, personas con unas funciones preventivas sobre la salud colectiva, también pueden evitar que esto se produzca o ir reduciéndolo. Evidentemente, como decíamos, nadie se muere, excepto que le caiga un tubo de escape en la cabeza, para entendernos, dicho de forma irónica, pero lo que sí que es cierto es que las consecuencias de la contaminación afectan de forma lógica a personas mayores, personas con problemas respiratorios, claro, pero... como tal. Con lo que tiene muchísima importancia la actuación en la contaminación o en la prevención de la reducción de la contaminación sobre la salud, aunque no hay una relación directísima, sí directa.
Lo que pasa es que, en fin, a mí lo que me molesta muchísimo es que, ya sabes que hay muchísimas tertulias en los medios de comunicación y no todo el mundo sabe. La divulgación es muy buena cuando se hace con el rigor de la ciencia. Llevamos desde la cumbre climática esta de diciembre escuchando muchos tertulianos o muchas cadenas que la contaminación mata, y la contaminación mata. Y bueno, yo creo que hace falta que científicos y divulgadores como tú expliquéis en los medios de comunicación esto que acabas de decir, porque el virus de la gripe no mata, el virus de la gripe es benigno, pero la gripe en las personas más vulnerables sí que puede desencadenar la muerte, y esto sí que hay que aclarárselo también a los tertulianos, porque si la contaminación matara habría muchísimos más muertos y se tendría que tomar determinaciones. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que cuidar? ¿Hay que cuidar el medio ambiente? Y esa es misión tuya, o hay que cuidar la salud, y esa sería misión mía. ¿Qué tendríamos que hacer?
Claro, fíjate, pues buena pregunta. Yo creo que cuidando el medio ambiente con una visión egoísta nos está repercutiendo en una buena salud. Hoy está habiendo unas jornadas en Barcelona muy interesantes sobre neumonía, y nos dice, claro, el planeta es muy diverso y nos parece que la neumonía es algo que cualquiera cuando lo tienes, hay un tratamiento aquí en Europa de forma seguramente que muy capaz, y pocas personas pueden morir como consecuencia de una neumonía, o eso es lo que todos, me imagino, pensamos. No tengo datos sobre ello, pero sí nos dicen que a nivel mundial es una causa en la que mueren 800.000 niños, de los cuales prácticamente la inmensa mayoría mueren en países en los que hay problemas de nutrición. La desnutrición ya te hace más vulnerable, claro, en este caso, a cualquier enfermedad, también a una neumonía. Y si además le sumamos que vivan en entornos donde hay una altísima contaminación atmosférica, pensemos en México DF, en las afueras, pensemos en China, una vez más, en grandes sitios, pues se junta la tormenta perfecta. Preguntaba Jesús, ¿hay que trabajar sobre la salud? Yo estoy seguro, que siempre intento ahí acercarme, porque para mí Jesús es mi maestro, pero estoy seguro que estará de acuerdo. Hay que trabajar desde la prevención, y la prevención conlleva reducir esas emisiones y esos efectos contaminantes. Y por supuesto luego tener el tratamiento. Esa es la diferencia entre que tengas una neumonía aquí o que la tengas en un extrarradio de una ciudad donde no hay recursos para ello. Pero trabajando con esa reducción de la contaminación atmosférica, estamos evitando esta afección directa, estamos evitando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid algo tan sencillo como que los metales pesados lleguen a zonas de cultivo que también tenemos. Un 3% de nuestra economía, aunque a veces no nos demos cuenta, depende de la alimentación que se produce en la Comunidad de Madrid. Evitar esos metales pesados, seguro, Jesús nos lo dirá, que al menos bueno no es para la salud.
No, claro que no. No es bueno en absoluto, pero es que has tocado un tema muy importante, lo que se está tratando en Barcelona, la neumonía. Es curioso, la neumonía sí mata en España. La neumonía mata a personas mayores de 60 a 65 años, y precisamente por eso, afortunadamente, tenemos la vacuna de la gripe y la vacuna del neumococo, que yo aprovecho para decirles que, por favor, además de la vacuna de la gripe, las personas mayores de 60 años se tienen que vacunar del neumococo, porque eso sí, el neumococo es muchísimo más, más grave que la gripe. Pero permíteme, Eli, que les diga a todos nuestros oyentes y a ti misma, aunque tú también lo sabes, que bueno, yo hoy estoy especialmente orgulloso en esta sección de salud con mi querido maestro del medio ambiente, Miguel Aguado, porque hace muchos años yo era el profesor, él era mi alumno en la universidad.
Así es.
Y hoy han cambiado tanto las cosas que yo soy el alumno y él es mi
profesor.
Aquí es donde discrepamos. Yo sigue siendo mi maestro Jesús y del que aprendí. Pero es verdad, que yo a Jesús le he visto enseñar a que una persona diabética, por ejemplo, con buenos hábitos saludables, con buenos hábitos de vida, tenga una calidad de vida excelente, y una persona que no tenga esos hábitos no lo tenga. Estamos hablando de lo mismo. El maestro ha sido tú, Jesús, y aprovechemos para ello. En esto discrepo.
Aparte de las flores, decirte que lo que sí está demostrado con esto de las partículas de gasóleo, de cualquier, está demostrado ahora ya científicamente, ya no es una opinión, es que en el año 2030, si todo sigue así, una de cada cuatro personas seremos alérgicos. Y que las alergias, ahora ya, siempre que yo que llevo tantos años en la radio, en la tele, oye, toca las alergias en primavera. No. Las alergias en primavera, en otoño, en invierno, ya no tiene época las alergias. Y además es que el polen, que es un ser vivo, pues hace como las bacterias. Cambia una proteína y se hace resistente a las partículas del diésel. Y por tanto, ese polen hoy sabemos en medicina que es mucho más difícil de contrarrestar, y eso es un efecto de la contaminación. Cuando aumenta la temperatura, otro de los problemas que tenemos con el medio ambiente, sabemos que aparecen más partos prematuros, que se adelanta el parto entre 6 días y 2 semanas, lo cual significa que ese niño que está naciendo antes de tiempo falta un desarrollo intraútero importante, con bajos pesos al nacer. Y sabemos también que cuando hablamos de las otras personas vulnerables, las que ya estoy yo cerca, esos mayores, pues resulta que disminuye la calidad de vida, aumenta la mortalidad, y si no cambiamos el mundo, no hablaremos de envejecimiento saludable.
Fíjate que hay una relación directa también, ese cambio de temperatura que proviene, y que hablamos de 1,5 grados, 2 grados, en el cambio, como consecuencia del cambio climático, también hace que determinadas especies vegetales y animales que no contábamos con ellas y que no sabemos actuar, porque no son propias de nuestro entorno desde el punto de vista sanitario, pues están aquí a sus anchas. Es decir, también tiene que ver ese aumento de las alergias, primero con la contaminación, claro, y es de distintos tipos, incluso de aguas, etcétera. Eso. Pero tiene mucho que ver también con que las plantas están cambiando y están adaptándose, y la adaptación afecta tanto a nuestra salud como que algo que nos podría parecer más banal, y es, están desapareciendo, se ha reducido un 50% como consecuencia de esos pequeños equilibrios en la naturaleza, por ejemplo el número de abejas. Si no hay abejas, no hay polinización y no comemos. Claro. Algo tan directo como esto. Porque la naturaleza, y yo creo que en esto, Jesús, supongo que estarás de acuerdo, se basa, igual que en nuestro cuerpo, en el equilibrio, en tener un equilibrio correcto. Y en la naturaleza, cuando alteramos un poco, que nos parece que no es nada, altera muchísimo a nosotros, a las especies, y lo estamos viendo.
¿Has visto, Eli, qué gran comunicadores? ¿Tú te das cuenta cómo va llevando su terreno? Y como dice, imagino, Jesús, que estarás de acuerdo. Cualquiera le dice que no. Eso es el gran comunicador. Oye, pero perdona, tú eres un gran comunicador, un gran divulgador, y eres un hombre valiente. Contéstame con valentía. Si tenemos un acuerdo de París 2015, que es vinculante, pero que es vinculante, ¿por qué no se obliga a los países? Si es vinculante, es porque te tienes que cumplir. ¿Por qué razón no se obliga a cumplir ese acuerdo de París 2015? ¿Y por qué seguimos permitiendo todos los negacionistas, los climaescépticos? Bueno, Donald Trump, Bolsonaro, bueno, sí, también aquí en España, políticos como los de Vox. No. ¿Por qué esto no se denuncia más? Si es que la gente no sabe que estos acuerdos son vinculantes, se tienen que cumplir.
Claro, fíjate, tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que la especie humana tenemos una característica, es que reaccionamos bien cuando nos damos el tortazo, ¿no?
No, claro. Ponemos un semáforo cuando hay un atropello, claro.
Y en la salud, pues cambiamos hábitos cuando nos dice el médico, bueno, esto ha tenido usted un infarto y tiene que cuidarse, ¿no? Pues ocurre igual. ¿Qué es lo que se acordó en París? Se acordaron los objetivos a un largo plazo. Y la mayoría de nuestros dirigentes de los distintos países dicen, bueno, eso ya que se encargue el que llegue en el 2030, 2040 o 2050. ¿Qué es lo que ocurría en cumbres como la de Madrid y va a ocurrir en la de Glasgow, que es la siguiente? A mí es la parte que me parece realmente importante. Se marcan las fechas y los dineros. Porque si yo ahora cojo y prometo, claro, que yo voy a ganar en la NBA jugando a baloncesto, todo el mundo dice, pues bueno, él lo ha dicho, total. Meja. Pero si digo, para eso tengo que formar parte de un equipo, ser más alto, evidentemente. Tengo unos compromisos paso a paso.
Pues yo te agradezco que digas eso, porque en el ranking de contaminación estamos en el número 47. O sea que estamos muy mal, señores, del gobierno, tanto autonómico como central. Pero dices, se pone el parche cuando tenemos la herida. Sí, mira, yo sé que se nos va el tiempo, pero una pregunta a todos ustedes y a todos nosotros. Imagínate que hoy la OMS dice que disponemos de la vacuna para el coronavirus. ¿No la pondríamos todos? Pues ¿Se la pondría la gente?
Pues depende. Yo conozco mucha gente que, a pesar de haber pasado, por ejemplo, los 60 años, no hablo de enfermedades graves, pero siguen sin ponerse la vacuna de la gripe.
No, esa era la cuestión. Es que si sale ahora la vacuna del coronavirus, con toda la alarma innecesaria, subrayo, innecesaria, que se está haciendo en muchos medios de comunicación, y desde luego no en este, y no en tu programa, Eli, yo estoy seguro que la gente, vamos, se agotaría en las farmacias, como por cierto se han agotado las mascarillas, que no se han agotado porque las tengan aquí, sino porque se envían a China. Bueno, es decir, que con esa vacuna, como ahora estamos hablando del coronavirus, sí, no nos queremos morir. La gripe mata más de 8.000 personas al año, las personas vulnerables. Por eso es importante la prevención, por eso es importante tener personajes profesionales, divulgadores como tú en la radio pública para que nos ayudéis a concienciarnos con el medio ambiente y el cambio climático.
Completamente de acuerdo. Hay un factor que cada vez más es que hay que escuchar a la ciencia y dejar de escuchar a las tonterías. Comentabais en las vacunas, pues no ha lugar al negacionismo de las vacunas, como no lo hay al cambio climático. Yo hay un ejemplo que me encanta poner. Todavía hay algunos medios que dicen, bueno, es que hay un cierto debate. Ya prácticamente nadie. No hay un debate. Hay un 98% de la comunidad científica internacional dice que las consecuencias del cambio climático provienen por las personas, por la actividad humana. Eso no es debate. No hay consenso científico mayor. Hay más discrepancia sobre algo que todos daremos por hecho, sobre si la Tierra es plana o no. Sí. Y no decimos, bueno, pues vamos a hablar de una nave que dio a Saturno, vamos a dar lugar a Miguel Aguado que opina que la Tierra es plana. Esto sería estúpido. Bueno, pues tan estúpido como lo otro. La ciencia, más allá de las opiniones, tiene que ser la que condicione lo que se haga. Y si se tiene que tener vacunas, se tiene que tener. Y si no, no. Y se explica.
Y te diré muy rápido de las vacunas y los antivacunas aquí en este programa. Eli me ha permitido, y vuelvo a hacerlo otra vez porque sé que cuento con su permiso, invitar a todos los antivacunas que quieran venir aquí a contarnos por qué no hay que vacunarse.
Pero con argumentos científicos y serios.
Pero es que no viene nadie.
Ya, ahí está. No viene nadie. Ni la Tierra es plana, claro, ni el cambio climático no existe. O sea, supuesto. Con argumentos serios.
Claro que sí.
Bueno, que no hay manera de que debatan, porque son dos amigos estupendos y además los dos muy buenos comunicadores y muy bien informados. Yo a la conclusión que llego es que si hablamos de contaminación y de los efectos que tiene la contaminación en los seres humanos, aquí hay que trabajar en equipo. Por un lado, gobiernos autonómicos y organizaciones siempre que tienen mano en estas cosas deben ayudarnos a ir reduciendo esos índices de contaminación, que se cumplan los protocolos que salen de las cumbres climáticas.
Lo que ellos mismos acuerdan.
Exactamente. Claro. Y por el lado de la medicina, hombre, mientras esto no se aclara, pues habrá que ayudar también a que las personas más vulnerables puedan hacer frente a ese índice de contaminación de la manera que menos les afecte.
La discrepancia solamente podrá ser sobre cuál es la medida más efectiva, si, dónde dedicamos el esfuerzo, pero esto no es una cuestión, por supuesto, ni ideológica, ni partidista, ni de opiniones. Las cosas son como son. Cuando un medidor nos dice que el NOx en la ciudad de Madrid ha aumentado...
¿Qué ministerio lleva el tema de medio ambiente?
El de transición ecológica, pero las competencias...
¿Y qué ministerio lleva el de salud? No me acuerdo. ¿Es el ministerio de Sanidad?
Sí.
Pues habrá que decir a los políticos que a lo mejor tienen que trabajar conjuntamente
los dos. Claro, ¿verdad, Jesús?
Claro que sí.
Pues bueno, nosotros hemos intentado unir ecología y salud hoy en este, en fin, espacio especial que normalmente ocupamos con Curarnos en Salud y el doctor Sánchez Martos, y al que hoy se ha sumado Miguel Aguado, nuestro ecologista, para debatir un poco sobre este tema de la contaminación, que es mala, evidentemente, pero que no mata de manera directa, aunque sí puede ayudar a que nos muramos antes. Que
eso
no
es el gran enemigo oculto y silencioso.
Eso es.
Bueno, como vosotros no sois enemigos, sino amigos, claro, a la cafetería a tomaros un cafetito.
Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Muchas
pero
gracias.
Ahora mismo,
con un croissant, porque hoy es el Día Mundial del Croissant. Pues
que ¿quieres que te subamos un croissant para el descanso?
Oye, yo a estas cosas no digo
pues
que
ahora
no,
mismo
nunca.
Vas a tener saludable, a las 11 un café y un croissant de parte de los dos
saludable
colaboradores.
Por una parte y seguramente por la cafetería que tenemos aquí, con mucho cuidado por la sostenibilidad.
Seguro.
Aquí.
Claro que
es verdad,
sí, es verdad. Hasta luego, doctor
Hasta luego.
Sánchez Martos. Hasta luego, Miguel
Hasta
Aguado.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona-Leganés. Y desde las 8, jornada 22 de la Euroliga de baloncesto. Maccabi-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos para que sea las 11 punto de la mañana. Entra por la puerta de este estudio Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación. Vamos a ir adelantando un poco los temas que vamos a tratar, Juan Luis, y que después abordaremos después del informativo. Comenzábamos este programa, fíjate, hablando con el presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial, a raíz de que hoy comienza la demolición de esa capilla, donde está, por cierto, el cuerpo todavía de la famosa vidente de
Amparo Cuevas.
Del Escorial. Exacto.
Yo la conocí, Amparo Cuevas.
Ah, sí, ¿la conociste personalmente?
Personalmente, sí, porque...
¿Cómo era?
Bueno, era una mujer rodeada siempre, por ejemplo, de un halo, siempre tenía como una guardia pretoriana, siempre estaba. Mucha gente decía que era una gran artista, una gran intérprete de las cuestiones que hacía, otros se lo creían perfectamente porque había gente que es que por mucho que tú les pudieras decir cualquier cosa, no lo entendían, era el fanatismo era total. Y bueno, ella lo que hacía se lo creía, en torno a ella se creó una estructura económica bastante importante.
O sea, que tú crees que ella realmente no era una impostora en el sentido de que ella estaba convencida de que veía a la Virgen.
Totalmente, sí, yo creo que sí. Tenía desvanecimientos, se le iban a veces la cabeza. Bueno, yo no sé, algunos decían que, bueno, que era una gran actriz, pero yo lo que te puedo decir cuando está con ella, pues que era una persona que sí que parecía que tenía dentro de eso lo que era su creencia religiosa, su fe, pero... lo que sí es evidente también, Eli, es que detrás de esta persona se creó una estructura económica y financiera muy importante a base de donaciones y herencias millonarias. Estoy hablando de cientos y cientos de millones de pesetas. Que bueno, que como tú también creo que has contado al inicio del programa, pues no tenía estructura en cuanto a trabajadores. Tiene muchas residencias y muchas cosas repartidas por toda España.
Cuatro residencias, nos decía el presidente de la asociación, donde él afirma, este presidente de la Asociación de Víctimas, que hay 50 trabajadoras, él habla de mujeres, todas mujeres, que llevan décadas trabajando sin seguridad social, sin sueldo, es decir, en unas condiciones que no son... Claro. Evidentemente las deseables.
Bueno, pero es que no había estructura, es que la estructura que tenía Amparo Cuevas era la que era lo suyo, no era en ningún momento nada, era gente que le daba todo y no había ninguna regulación ni nada, y todavía hay tierras por toda España que tienen, cuidado, porque no solamente es derribar, yo no hubiera derribado la capilla, si me pregunta la opinión, yo creo que eso es historia. Que la cambien, que hagan lo que quieran, pero ¿por qué derribarlo? Es que hay que recordarlo, que eran los años 90, es que se iba la gente a pie hasta el Escorial. O sea, pero gente que venía de toda España, eran peregrinaciones día tras día, es decir, eso es historia. O sea, yo ¿por qué? Cámbienlo, hagan lo que quieran, pero yo no lo derribaría. Yo no, ¿por qué no?
Bueno, no solamente siguió a esta vidente gente, digamos, con poca cultura.
No, de todo tipo.
No, había de todo tipo. Había gente con carrera, con puestazos en la administración del Estado, bueno, quiero decir, familias muy conocidas.
Gente, los Ruiz Mateos, por ejemplo, los Ruiz Mateos eran muy fervorosos también de la vidente del Escorial.
Bueno, pues hoy se derriba esa capilla, pero vamos a hablar con Juan Luis Galiacho después de las noticias, por ejemplo, de ese extrañísimo caso de esa niña de 5 años que apareció muerta en una habitación de un hotel en Logroño. En fin, hay mucho
suceso. Y bueno, y también muy rápido, también daremos la última hora de la desaparecida de Barajas.
Pues ahí vamos, llegan las noticias, después seguimos en Buenos Días, Madrid.